Hola, me llamo Diego y en este podcast yo le llamo a un amigo cada 2 días y hablamos de cualquier tontería. No nos tomen mucho en serio, no nos creas todo lo que decimos y por favor no sigas ninguno de nuestros consejos, pero podrás pasártela bien por 20 minutos. Bueno, esto está muy mal editado también, como lo puedes ver, pero te la vas a pasar bien.
Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Benito.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Verbe.
¿Y cómo estás? ¿Bien?
Estoy bien. Aquí estoy preparado para cocinar algo para esta semana. Y poco más. Hace un día bueno. He aprovechado para salir con la bici y pues esta mañana. Y poco más. Ya luego a la tarde he estado aquí. Y esperando el momento.
Esperando un momento. Oye, y te toca a ti elegir el tema.
Un tema que te... Bueno, no sé si te va a gustar, pero bueno, hablemos de arte bizantino. Yo sé que tú eres más de románico tardío, pero... No, hombre, es coña. No hablar de arte bizantino ni del románico tardío. Yo había pensado hablar en... Pues yo creo que tú y yo tenemos experiencia en eso, de... Vivir solo y vivir acompañado. Pero acompañado me refiero de tener flatmates, de compartir piso. Ah.
Bien, me parece perfecto, sí. Yo sí tengo experiencia en ambas situaciones.
Sí, ¿no?
¿Pero tú, compañeros de piso, tuviste o no?
Yo sí he tenido. Yo he tenido compañeros de piso en Bruselas y en Madrid.
Ah, ok, por eso, porque yo desde que te conozco nunca he tenido compañeros de piso, por eso preguntaba.
No, bueno, aquí la verdad es que la tónica, por lo menos cuando yo llegué, yo creo que ahora se está igualando un poco más aquí en Suecia, el tema de compartir piso, pero cuando yo llegué aquí la tónica normal era vivir solo.
Bueno, yo creo que no se está igualando todavía, porque los pisos aquí son mucho más pequeños en general, o sea, en general son más pequeños que en Alemania o que en Italia o que en España. Sí. En Bruselas no lo sé, en Bruselas no lo sé.
Yo no sé por qué me da esa sensación que la cosa se está igualando o que por lo menos la gente es un poco más abierta a compartir piso ahora, más que antes.
Ya. Yo creo que ha de ser algo, una parte económica de... Ahora, el alquiler es mucho más. Cuando yo llegué a Suecia, mi alquiler eran 5.000 coronas por un estudio. Mm-hmm. Y ahora no encuentras ningún estudio por 5.000 coronas ni...
Ni de palo.
Nada. Sí, no.
Antes de encontrar el apartamento este donde estoy ahora, fui a ver uno que casi era de risa. Porque no sé cuántos metros cuadrados tendría, pero era muy, 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 muy pequeño. Y mira que en el que vivo yo ahora es pequeño, pero lo otro era muy, muy, muy pequeño. Básicamente, si querías abrir una cosa, tenías que cerrar tres. Y así, ¿no? Querías abrir una puerta, tenías que cerrar tres cosas o colocar tres cosas de otra manera para poderlo abrir. Y así todo el día.
Bueno, pero yo así viví en uno un par de años. Tú estuviste en ese piso que tenía yo que abrir si yo abría mi frigorífico, mi refrigerador, no podía entrar yo a la cocina. ¿Cómo era? Bueno, no, es que tú no estuviste cuando quité los muebles, pero cuando tenía todavía muebles, porque 17 metros cuadrados, ¿ok? Incluyendo el baño, la cocina y todo. Entonces era, o sea, el baño, tú te podías duchar, cagar y lavarte los dientes al mismo tiempo, sin problema. Y la cocina para estar parado, o sea, no había manera de, o sea, no había, era un poquito más pequeña que el baño. Pero adentro, este tío tenía una colección de lámparas y un como armario, pero yo no sé ni cómo llegaba a su cama de ahí, porque estamos hablando de eran 10, 12 lámparas grandes así de con, pues como de porcelana, o sea, grandes, 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 y todas en el suelo, o sea, era un caos ahí. Yo por eso lo logré conseguir yo ese piso, porque nadie más lo quería. Cuando lo veían, dicen que este está... Yo lo vi como una joya, sí, no, yo lo vi como una joya.
¿Qué hizo con las lámparas?
Ah, no, todo lo puse en el ¿cómo se llama? Usted, yo le digo bodega, pero la bodega para ustedes es el trastero.
Trastero, sí.
La bodega es solo para...
Genial, genial. Sí, yo conocí ese piso tuyo y no me resultó tan pequeño. La cocina era pequeña, absolutamente. El cuarto de baño también. Y el cuarto de baño era el paradigma supremo de la arquitectura funcional sueca, sí, por decirlo. Eso de que lo que tú dices, que puedes ducharte, cagar y lavarte los dientes al mismo tiempo. Sí, literal. Uh-huh. Pero luego tu habitación era grande. Era grande y estaba separada. Esto era lo curioso.
Bueno, se veía grande, pero era porque porque quité todas las cosas y solo tenía una cama. No tenía nada más que una cama. No tenía nada más. Por eso se veía grande. Pero, por ejemplo, en ese piso nunca podría... O sea, incluso cuando tuve gente visitándome, jamás... O sea, era horrible para lo que dices de compartir piso y eso, porque eran unas... O sea, me metí en unas costumbres muy raras. Entonces, porque ya tenía yo mi sistema para todo, ¿no? Como era tan pequeño todo, decía, bueno, aquí va el zapato 1, acá va el zapato 2. El zapato 3 y 4 tienen que ir volteados encima para que quepan bien, ¿no? O sea, y cuando llegaba alguien más y ponía alguno, o sea, todo se derrumbaba. Entonces era muy... O sea, ese no se podría compartir ni aunque vivieras con tu pareja, o sea, que no fuera flatmates, eso no se podría.
Ni aunque vivieras con un enano.
Ni con Pulgarcita. Nadie puede vivir ahí. Nadie.
Pues yo, es curioso, pero ahora que lo estoy pensando, en mi caso, ha habido una relación inversa entre lo grande que era el piso y lo bien acondicionado que estaba. O sea, contra más grande el piso, más viejo era. Y contra más pequeño el piso, mejor, ¿no? Mejor amoblado, los muebles más nuevos, pisos más nuevos, etcétera. Yo no sé por qué. Me viví... Viví en un sitio en Bruselas que era una antigua casa del barrio de Gare du Midi. Uh-huh. Ese es el barrio, bueno, el barrio sur, no es el barrio sur, antiguamente era el barrio sur, pero bueno, es el antiguo barrio español. Había mucha inmigración española, etcétera, allí históricamente, en su momento. Obviamente cuando yo me mudé, no. Y era un piso enorme, era una casa vieja, muy señorial, y vivíamos en un, no sé si era el tercero por ahí, y no sé, estas casas antiguas, pero que son como palacetes, uh-huh. Y eso seguramente sería pues propiedad de una familia antigua adinerada, que ellos vivían en toda la casa, y en esa casa pues habría habitaciones para el servicio y para el servicio doméstico, me refiero a la gente que trabajaba en la casa, cocineros, limpiadores, amas de llaves. Y claro, con el tiempo eso lo fueron dividiendo por plantas y en cada planta pues hicieron varios apartamentos y ahí. Pero no te creas tú que renovaron mucho eso por dentro, estaba como siempre. Estaba mosquetado el suelo.
Eso es algo de Bruselas, ¿no? Yo no conozco mucha gente que se vive a vivir a Bruselas, pero me suena que es así más o menos. Cualquier piso que encuentres ahí es así.
De hecho, otros pisos que he ido, posiblemente no fueran tan antiguos como este, pero sí tenía como el mismo toque. A ver, piso antiguo, remodelado, grande, con varias habitaciones. Y que lo compartía mucha gente. En esa casa vivía yo con dos violinistas. Sí, eso era mortal. Pues claro, tú piensas que un violinista, cuando se pone a ensayar, toca música, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, pues, ¿no?
O cualquier cualquier persona que está estudiando música para dedicarse profesionalmente o que ya es profesional, ¿no? Pues no. Ellos ensayan y ensayan una cosa, que a lo mejor una cosa es una nota estridente, pues esa nota estridente la repiten 20 millones de veces hasta que les, hasta que ellos consiguen lo que quieren hacer.
Oye, y supongo que no pueden ensayar al mismo tiempo, ¿no?
Sí, 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 ensayan al mismo tiempo.
Ah, ok, porque yo pensé que tu rutina era que pues llegabas tú de fiesta, te dormías a la 1 de la mañana, este se despertaba a las 6 de la mañana a ensayar, entonces de 6 a 10 ensayaba, y cuando acababa este, dices, bueno, ahora me duermo, y el otro se ponía a ensayar.
Claro, bueno, sí, a ver, tenías que estar inmunizado contra el sonido. Menos mal que cuando se sale de fiesta y vuelves a las tantas, pues vienes muy cansado y no pasa nada. De hecho, yo nunca me despertaba. De hecho, solo me desperté una vez. Y el día que me desperté fue una historia muy curiosa. Resulta que todo el cartier, que todo el uh-huh. no el edificio en sí, sino toda la cuadra.
Sí.
¿Vale? Había sido comprada por una cadena de hoteles. Creo recordar que era Ibis, pero no estoy seguro.
Ok.
Y porque querían construir un hotel ahí. Entonces compraron toda la cuadra, menos el mío. Porque, ¿sabes? Había. El dueño no quería venderlo, o el precio que le daban no era justo, o no lo veía tal. También había mucha presión de los vecinos que vivían ahí. Ajá. Uh-huh. Total, que no se ponían de acuerdo. Y obviamente ese tipo de cosas, pues se alargan en el tiempo infinito. Y los del hotel, pues supongo que querrían ya, joder, queremos comprar esto ya, véndonoslo, por favor. Pues el único día que yo recuerdo haberme levantado de sobresalto fue porque, joder, un terremoto, ¿qué está pasando?
Oh.
Un terremoto. Y claro, yo me levanté, todo vibraba, y yo decía, mierda. Total, que mi primer impulso fue salir a la calle, salir al balcón. Yo vivía, el piso estaba distribuido en la cocina, luego había un salón grande que tenía como dos partes, y luego había una habitación adentro y otra más adentro. Que era curioso, que para ir al cuarto de baño tenías que pasar por las dos habitaciones. Uf. Donde vivían tus compañeras de piso, pero bueno. O sea, yo vivía en el salón, era enorme. O sea, la habitación que yo tenía es más o menos el apartamento que yo tengo ahora. Con un boquete de chimenea enorme de estos altos. Y salí al balcón. Y lo que vi me dejó patidifuso, me dejó con el culo torcido. Que se llama. Y era una grúa de estas de demolición, uh-huh. con una bola. Pegándole viaje al edificio de al lado. Porque ese sí ya se había vendido. Claro, y para meter presión a la gente, pues dije, bueno, no queréis venderlo, no pasa nada. Nosotros empezamos ya el trabajo aquí y empezamos a derruir la casa de al lado.
Wow.
Así que...
Yo no sabía que demolían todavía con bola. Eso suena que ese sí... Bueno, esto fue hace sí, sí. 20 años, ¿no?
Sí, más o menos.
Sí, sí, sí. Porque yo creo que lo de la bola ya no... es bastante peligroso, según... Bueno, por lo que yo tengo entendido... No, claro.
Sitio con gente viviendo al lado.
Sí, por eso, porque no puedes calcular mucho eso de qué tan duro le vas a pegar. Es todo... Es
inercia, sí, ¿no? Y por dónde te va a salir el escombro disparado y...
Sí, no, no.
Bueno. Nada, la historia es un día se colaron allí... el dueño con un juez con alguien del juzgado y hablaron con nosotros. Conmigo no, yo estaba de viaje, porque tenía que volver a España, pero mis compañeras me lo contaron, ¿no? Que vinieron allí y tal a hablar. Y sí, bueno, nos ofrecieron una indemnización, básicamente. ¿Mm? Para que buscáramos el piso. Lo bueno que tenía este piso era muy barato.
¿Ya?
Porque el dueño era... El dueño pasaba del carnaval, el dueño no...
Y entonces,
el dueño no quería.
¿Y entonces se mudaron los tres otra vez a otro nuevo piso ya cada quien.
No, las chicas se fueron por su lado y yo me busqué otro piso que vivía con gente que trabajaba en el, o que estaba haciendo unas prácticas en el, pues allí en el Parlamento Europeo o en el, o algo de alguna institución de la Unión Europea.
¿Y entonces qué? ¿O sea, sigues siendo amigo de ellas o ya no?
Bueno, no terminamos muy bien, de hecho, porque yo... Son complicados los músicos, ¿eh? Son muy complicados.
Claro, fue culpa de ellos, no tuya, por supuesto, evidentemente.
No, claro que no. Y nadie se enfada conmigo. No mantuvimos el contacto, obviamente.
Porque eso, justo eso de compañeros de piso anterior, yo con muchos sigo en contacto, pero hay muchos que nunca... O sea, no sé, que nada más no... O sea, pasamos como que vivíamos en la misma casa, pero realmente no nos importábamos uno al otro. O sea, yo tengo amigos, muy amigos míos todavía, que compartimos piso en Madrid o aquí en Estocolmo o incluso en Italia, pero hay otros, viví con ellos, no sé, igual un año, pero no... O sea, ahora ni siquiera sé dónde están. De repente veo en Facebook así de... Alguien sube una foto con un hijo y yo, hostia, ya...
A mí me pasa eso también, o este se ha casado o...
Sí, no, pero no... Sí. Pero es curioso que con algunos te llevas más... O sea, por más que compartan muchas cosas, hay muchas cosas que son... O sea, no es ni siquiera de personalidad, porque yo, o sea, nos caíamos bien y todo con esta gente que no me llevo, pero yo creo que es algo de después, no sé, de como que tienes una memoria nostálgica de algunas cosas y por eso sigues hablando con ellos. Pero si no sé cómo meter el, no sé cómo poner el punto en la I en esto, pero ahorita no sé, se me acaba de ocurrir que hay muchos de mis ex compañeros de piso que nunca hablé con ellos después de mudarme de la casa. O sea, hasta ahí se quedó la relación. Muy extraño.
Sí, mis compañeros de piso siempre han sido muy raros, tío. Muy raros. Había, y por supuesto, había algunos que me caían mejor que otros y ya está, simplemente eso. Pero como regla general, yo no he perdido el contacto con prácticamente con todo.
¿Y alguna vez hubo alguna situación, o sea, de ay, alguien me robó, que no cojas mi pan o no cojas mi leche? No sé,
no, que yo recuerde, no, de ese tipo de discusiones, no.
A mí me pasó, a mí me pasó una vez.
Sí,
cuenta. Con Claudia, que tú la conoces.
Ah, con Claudia.
Pues yo llegué un día de fiesta, regreso, entro a mi casa. Bueno, yo le estaba alquilando a ella una habitación en el piso que yo tenía ahí. Y entré súper borracho y dije, este pescado, no me acuerdo ni qué era, pero este pescadito se ve buenísimo.
Pero esto es mío.
Sí.
Necesito comer. Exacto, algo.
Entonces, y creo que lo único que había, no sé por qué no tenemos, no me acuerdo qué situación era, pero el punto es que me lo comí. Y me despierto el siguiente día y nada más vi un montón de mensajes así de, te comiste mi pescado, era mi comida de hoy, ahora no tengo que comer, no sé qué. Entonces yo me sentí muy mal, le tuve que pedir, o sea, le pedí comida, o sea, le pedí que le llevaran comida, que le enviaran comida a su oficina. Entonces sí, no fue muy buena movida de mi parte, sí, lo admito totalmente.
Bueno, no pasa nada. Peores cosas, peores pecados se han cometido. Claro, claro. Pero yo de ese tipo de discusiones no. Discusiones. De hecho, al piso que yo me mudé, porque otro foco de discusiones en los pisos compartidos es la limpieza. Uh-huh. Hay gente que le gusta limpiar más regularmente, hay gente que no lo considera necesario. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, teníamos en el piso al que yo me mudé luego de este que te conté. Uh-huh. La verdad que buscamos un sistema bueno, porque había una persona que no le gustaba limpiar. Decía, mira, tío, yo paso de limpiarme, me agobia. Y entonces llegamos a un buen acuerdo con él, que le decía, bueno, no pasa nada, no limpies, ocúpate tú de otra cosa. Y el tío dijo, perfecto. Dice, yo me ocupo de arreglar y de pagar las facturas y de llevar la administración del piso. Perfecto. Y la verdad que buscábamos, en ese piso teníamos un equilibrio bastante bueno. Luego salíamos mucho de fiestas juntos en ese piso, entonces nos caíamos bien. Se convirtió un poco, en una época se convirtió un poco en el centro de reunión y venía todo el mundo a salir antes de salir a tomarse unas copas ahí. Siempre había había un chico belga, amigo de esta gente, que siempre los fines de semana se quedaba ahí en casa. Entonces, cuando tú bajabas, te veías al tío en el sofá siempre. Y cuando se levantaba, se bebía un litro de agua de un buche sin respirar.
Muy bien.
Y más de un día te levantabas y te veías el salón lleno de gente, lleno de cuerpos. Y tú decías, ¿qué ha pasado aquí? Lleno de cuerpos.
Eso a mí nunca me ha pasado de que lleguen, o sea, de que se despiden. Ah, no, sí. Una vez se me dice, me acuerdo, una vez, porque todos, esto fue justo en la, ¿cómo es? La crisis esta del 2008-2009, y todos mis compañeros y compañeras de piso, era un piso bastante grande, éramos, yo creo que 10 habitaciones, porque era un hostal, y el tío lo compró el hostal y lo hizo pisos, bueno, lo hizo habitaciones, pero todos curraban de maestros de inglés o de español o de cualquier, eran todos maestros, menos yo. Y yo, de hecho, yo llegué a ese piso un poco...
Maestro de la vida.
No, ¿cómo? Maestro de la vida, no.
Maestro de la
vida. No, yo llegué a ese piso mintiendo un poco porque vivía una mexicana que no sé ni dónde estará ahora, pero ella tenía que irse a México por algo de la visa o no sé qué. Y yo estaba justo llegando y me dice, bueno, ponte mi habitación, pero tú tienes que mentir que eres mujer. No, que eres mujer, no, que eres mi primo. Porque el dueño solo quiere tías. Y yo, bueno, ¿no? Yo así viviendo con 10 tías, no está tan mal tampoco. Entonces estaban dos alemanas que compartían habitación, había dos americanas, dos italianas, una tía de Nueva Zelanda, una francesa. Bueno, el punto es que estaban ahí todas estas, ¿no? Y el día que se iban a ir, porque, bueno, con lo de la crisis, las echaron a todas, las echaron. Y más o menos la misma semana, todas volaban de vuelta a sus... Entonces, se hizo una fiesta ahí. Y sí me acuerdo el día siguiente, sobre todo, había unos islandeses que no sé cómo aguantaron, pero a las 10 de la mañana seguían bebiendo, o sea, seguían despiertos, ¿sabes? Estos tíos en la cocina, bebiendo. Esa es la única fiesta que me acuerdo que acabe así. Pero todas las demás, normalmente, yo me gusta echar a la gente de mi casa y yo dormirme.
Yo cuando perdí la oportunidad de hacer una destruction party en el piso antiguo que iban a demoler. Ay, fue una oportunidad perdida.
Habrá que encontrar otro.
Pero eso que has dicho del tema del solo piso de solo chicas, yo eso también lo he vivido. Y conocí a una chica y me iba a dormir a su casa por las noches alguna vez. Y claro, cuando nos despertábamos y me iba a ir, siempre me decía, ten cuidado con el que no te vea el casero, que aquí solo en teoría no lo pueden estar, tío. Y no se puede quedar nadie a dormir, que no sea del edificio. Lo cual, yo creo que eso es anticonstitucional, tío, que no se puede hacer así. En serio, ese tipo de leyes no, o ese tipo de normas no... O sea, las hay, pero no sé por qué.
Bueno, yo creo que es por... estoy viendo ahora... ¿Has visto Las chicas del cable?
No.
Es esta serie. Yo nada más vi un episodio 2, pero es en los años 20, supongo, en España. Es que no sé.
Sí, sé que sería.
Bueno, pero una de las protagonistas que viene de un pueblo de no sé dónde, de Galicia, llega a Madrid y tiene que encontrar un lugar donde quedarse. Y hay una como residencia que solo admiten a chicas. Entonces yo creo que viene de ahí, porque en hace 100 años, o sea, ya hace 100 años, existían esas cosas porque... Si no, ya sabes, no puedo, imagínate vivir con un hombre, o serán, y lo ves en la serie, se ve muy claramente que se hace para aparentar, o sea, que es, porque hacen fiestas ahí todo, pero se hace con todo el dolo para que parezca que están vírgenes, ¿no? O sea, que son puras, todas las que viven ahí. Pues sí, era esto, yo creo que se quedó de eso, y la gente todavía tiene en su mente que las chicas son más ordenadas y que son más limpias y, o sea, por ahí está ese estereotipo de eso.
Sí. Es verdad. Pues, claro, yo me imagino que la madre de esta chica, cuando la mandó desde Lille a Bruselas a estudiar, estaba estudiando medicina. Diría, bueno, porque la meto aquí porque si no, para que no se me despendole demasiado.
Lille es Francia.
tengo que si me estás escuchando, madre de esta chica, no funciona. todo tu plan maestro sin fisuras que tú creías que tenía no funcionó. Tu hija se llevaba gente
aquí
a la casa.
Estoy pensando justo en eso. Había un compañero mío que vivió en Copenhague un año o dos años y también tenía, bueno, él vivía en nuestros como corredores de estudiantes, que igual son comparte la cocina. Uh-huh. y había una tía ahí que era americana, no sé, no me acuerdo de qué estado, pero religiosa conservadora, o sea, así de...
¿Amish?
No, Amish, era nada más como cristiana, es que no sé ni siquiera qué denominación era, pero era algo muy, muy, muy...
Sí, se lo tomó la chica.
Bueno, en teoría, porque en Facebook ponía así de Jesús es mi misión y no sé qué, o sea... Bueno, el punto es que yo... No me acuerdo porque él no tenía Facebook y entonces yo tuve que escribir a ella, entonces la agregué ella en Facebook para llegar a casa de ellos. O sea, eso había sido. Pero entonces yo desde antes de que llegara yo a Copenhague, yo veía sus posts en Facebook de Dios me ama y no sé qué y todo esto. Y bueno, cuando llegué al corredor y esto, esta era la que menos era religiosa. Bueno, se ponía de rodillas, pero no para orar. O sea, era totalmente otra cosa. Entonces sí, era muy curioso ver que, bueno... Pero también me pasó lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Un compañero mío en Besteros, en mi corredor de estudiantes, su familia era muy conservadora musulmana, o sea, de totalmente. Y entonces, cuando siempre que hacía una fiesta y yo ponía alguna foto, me dice, no tienes que quitarla, porque si la ve mi madre o mi padre o mi tío, o sea, me toca cinturonazo, ya sabes.
Me corta la polla.
Entonces, yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de eso de padres creyendo, yo no sé, o sea, como de que todavía aparentamos de que todo esto funciona así, pero realmente no. O sea, la realidad es que la gente es la gente. Los humanos somos humanos.
Pues sí. No se puede ir contra la natura. No se le puede poner puertas al campo, que se llama. De todas maneras, yo, de problemas de estos de pisos con alguien muy religioso, no he tenido eso. Pero sí tuve, en Madrid sí tuve una compañera de piso, una chica, que, madre mía, esa chica no había salido de la burbuja en su vida, seguro. Súper protegida, tal, no salía, no hacía nada. No sé qué hacía.
Pero ella eligió ese piso porque era barato y central, o sea, no había...
No era ni central, era barato.
Por eso, a lo que voy es, la elección no necesariamente es... O sea, eso sí lo veo más normal, pero no se me hace normal de que envíes a alguien, o sea, de que digas, solo voy a vivir con tías y por lo tanto soy mejor que alguien que vive con tías y tíos. O sea, es la lógica que ahora no... Uh-huh. Ya no, esa sí, pues esa historia ya no cuadra hoy en día. De solo las tías así.
Sino... No. Yo la llamaba la Beetlejuice.
Ah, ¿porque se parecía o qué?
Sí.
Pobre, si nos escuchas, Beetlejuice.
Pobre.
Bueno, pero si nos escuchas y estás más guapa, mándale una foto a Julio para que se calle.
Claro, y no voy a nombrarla dos veces más, porque si son dos, si se nombra tres veces, aparece.
Oye, y de vivir solo, porque vamos a hablar de vivir juntos, pero vivir solo, yo tengo un defecto muy malo de vivir solo. Tengo uno.
Go ahead.
Que es el costo, es muy extraño, pero y ahorita no lo tengo a la mano, pero cuando uno vive solo, cuesta todo más. O sea, todo se vuelve más caro.
Pues no lo había pensado, pero creo que estás en lo cierto.
O sea, es no solo el alquiler y el internet. No las
sí, cosas. A ver, yo no lo había pensado en términos. Siempre había pensado eso, claro. La gente que vive junta puede pagar alquiler a media. Eso, por supuesto. Pero sobre otras cosas, por ejemplo, comprar comida, comprar...
Exacto.
Pues, soy dos personas, no creo que comprar un bebé comida. Cobrará un poco más que para una persona, pero no el doble. No creo que llegue al doble.
Eso es una. Y además la rutina, o sea, lo mismo que tú dices de que tu amigo limpiaba y tu otro, o sea, esa parte, porque al final cuando estás solo tú tienes que hacer todo, entonces inviertes más tiempo en todo. Y entonces al final, o sea, te queda menos tiempo. O sea, es muy raro, pero son muchísimas cosas que se van añadiendo poquito a poco. Entonces al final te cuesta más en general todo. O sea, no solo te digo, no solo lo evidente, ni la comida, que también es medio evidente, pero es el, o sea, el, o sea, suponiéndonos si se te rompe algo un día, ¿no? La televisión, no sé, cualquier cosa. O no, o algo peor, se te pierde la tarjeta del metro, ¿no? Si estás solo, pues sí. No tienes, o sea, tienes que ir a comprarla tú. Si tienes alguien que vive contigo y tienes que usarla en ese momento, igual te la presta y vas. O sea, hay muchas como que solucionan muchos problemas pequeños de estos gastos inesperados con tener a alguien en la casa. Es muy, muy extraño, pero eso no lo llegué a pensar hasta hace 2 años, que dije, ay, pues son muchas situaciones que si hubiera estado yo solo, hubiera tenido que gastar un pastón para solucionarlas, y tener un buffer de alguien más, se soluciona muy rápido. Entonces, sí, es interesante.
Oh, bueno. Si te da una embolia cerebral, por lo menos hay alguien que
bueno, por eso ya no te costaría dinero, ¿no? Eso ya, eso te sale más barato todo. Ya no tienes que pagar viajes, ya no tienes que pagar.
No tienes que pagar nada.
Nada de nada.
Sí, la verdad es que sí. Yo lo de vivir solo, obviamente, es un lujo. Creo que es un lujo. Por lo que estás contando. Y en otro sitio yo no hubiera tenido la posibilidad de vivir solo. ¿Me hubiera gustado? Sí. Una vez que empiezas a vivir solo es complicado volver, sí, a compartir, sí, creo. No sé, mi punto de vista. Obviamente, si lo tienes que hacer por necesidad, lo haces. Y te acostumbras. Vuelves a adaptarte a la situación. Pero si puedes evitarlo, seguro que lo intentas evitar.
Yo creo que también depende de qué tan grande, o sea, el piso, cómo funciona y todo eso, porque yo, por ejemplo, si fuera una especie de hotel, o sea, que yo tengo mi baño, mi habitación, como una especie como de suite, ¿no? Así de, y tengo que compartir la cocina con gente, no me rompería, o sea, no me molestaría tanto. Si yo tuviera todo mi espacio separado y nada más tuve que compartir algo, por eso. En Francia hay mucha gente que todavía comparte los baños con sus vecinos, no con sus flatmates.
Sí. Pero de hecho aquí en Suecia se están viendo cada vez, o por lo menos yo también estoy viendo más servicios de ese tipo, ¿verdad? Son como hoteles donde tú tienes tu habitación, pero luego tienes tus zonas compartidas. Y normalmente son servicios para empresas.
Sí.
No puedo recordar ninguno, pero sí he visto algunos anuncios en Facebook, algunos banners.
Sí, hay un par de yo sí conozco un par de ahí, no, tampoco me acuerdo los nombres, pero sí los, y los he considerado en algún momento, pero es que son muy caros. O sea,
son muy caros.
O sea, lo que te venden extra es la comunidad, o sea, de que vas a poder tener, o sea, es al contrario de, es como te están dando los beneficios de que vas a estar con mucha gente todo el tiempo, ¿no? Entonces, para gente que al contrario no quiere estar solo, o sea, de si quiere jugar una partida de ajedrez, va a tener a alguien ahí. Es casi como una, ¿cómo se llama? Un estilo de ancianos, pero para gente joven. Luego...
Sí, exacto. Pues la verdad es que sí. El tema es que tienen servicios muy buenos, pero claro, hay que pagarlo. Si tienen, suelen tener un gimnasio, suelen tener sauna, no sé si alguno tendrá esta piscina. Pues todo eso, obviamente, va incluido en el precio. Con lo cual se hace que el precio se dispare. Porque al final lo que tú estás alquilando es una habitación de, no sé, 15, 20 metros cuadrados como máximo.
Exacto. ¿Alguna vez estando solo has tenido, así has dicho, ay, ojalá estuviera alguien aquí ahora?
No.
Yo muy poca, o sea, alguna vez que se me perdió alguna llave, o sea, pero son las únicas veces. Sí.
Ah, bueno. Situaciones, bueno, sí, puede ser. Cuando se me ocurre un chiste, bueno, digo, joder, no tengo que contárselo nada.
Bueno, podrías enviarme un mensajito a mí ahora, ¿no? Un mensajito de...
Claro, podría. Claro, ahora el WhatsApp...
O a nuestro amigo Irene, que siempre te anda pidiendo chistes. Eso.
Sí. Pues poco más que añadir, Diego.
Yo nada más una pregunta más. Tips para vivir solo y tips para vivir con gente.
¿Tip para vivir con gente? Yo el tip que voy a dar parece que es vive solo, ¿no? Pero encuentra tu propio espacio, ¿vale? Muchas veces yo creo que con los flatmates pasa que como con los jefes y como con los médicos y como con los vecinos. Que contra menos los veas y menos escuches de ellos, mejor. Es buena señal. La buena señal es que no hay señal, básicamente. Y luego, obviamente, pues es respetuoso, ¿no? Estáis viviendo juntos, pero no estáis casados. Bueno. ¿Y tips para vivir solo? Búscate un hobby, tío. Ten hobbies. Y haz cosas. Que si estás en casa, pues ya sabes que tienes tu ratito de hacer lo que tú quieras. Y te puedes dedicar a lo que te guste. Pero si no tienes un hobby, pues las cosas se complican un poco.
Totalmente. Estoy de acuerdo con los dos tips muy, muy buenos. Yo, la verdad es que no tengo ningún tip, porque las dos cosas me parecen buenas en hasta cierta medida. Entonces, no creo que one size fits all, de ninguna manera. Pues está bien, muy buena. Este creo que no lo voy a cortar, va a estar 35 minutos. Entonces, si alguien escuchó hasta ahora y pensó que este iba a durar 20 minutos, lo siento mucho, pero el que sigue va a durar 20 minutos, lo prometo. Muchas gracias, Jorge.
No, lo siento mucho, no. Lo siento mucho, no. You are welcome. 10 minutos más escuchando a nosotros.
Bueno.
¿Tal? Pero si alguno tiene alguna pregunta, la puede dejar y la contestaremos en cuanto podamos. Pero a lo mejor en el siguiente o,
eso sí,
o cuando sea.
Pues bueno, muchas gracias, Julio. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Dieguito.